Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy, 3 de marzo del 2024. Y bueno, pues vamos a iniciar esto con muchas ganas. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, a quien quiero agradecer especialmente el día de hoy que esté aquí con nosotros, ya que nuestros compañeros Renata y Salvador Tavera tuvieron compromisos y no pudieron estar aquí apoyándonos. Pero está Adriana Villaseñor al pie del cañón. Le agradezco ese sentido de responsabilidad y de solidaridad que tiene con el programa y con mi persona. Muchísimas gracias, Adriana. Bueno, vamos a iniciar con la frase del día. Bueno, también quiero agradecer a Hugo Molina, que está en los controles y que nos permite que este programa salga al aire. Vamos a iniciar con la frase del día y dice: la excelencia o la inferioridad de los seres no residen en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas y virtudes. Ya lo ven, va de nuevo. La excelencia o la inferioridad de los seres no residen en sus cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas y virtudes. Ahí está, pues, la igualdad. Esto lo dijo Christine de Pizan y ahorita van a ver quién fue ella. Pues fue filósofa, poeta, humanista, nació en Italia y murió en Francia y fue considerada la primera escritora profesional de la historia. Escribió La ciudad de las damas en defensa de las mujeres. Todo eso está muy bien y más ahorita que estamos en el siglo XXI y que están de moda todo esto. Pero ¿saben en qué época nació Christine de Pizan? Ella es de 1365 y falleció en 1430. Y ya desde entonces había esto de La ciudad de las damas, este del libro en defensa de las mujeres. Y efectivamente la excelencia o inferioridad de los seres no reside en los cuerpos según el sexo, sino en la perfección de sus conductas y virtudes. Y aquí también agregaría yo, a ver si no me meto en líos, tampoco reside en las preferencias sexuales, no solamente en el sexo del cuerpo, sino en las preferencias sexuales, nada que ver si no hay la perfección de sus conductas y de sus virtudes. Eso es lo importante. Bueno, eso es lo que tengo hoy como frase del día. Háganos sus comentarios. Tenemos un teléfono, el 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Bueno, ahora sí vamos con el menú para invitarlos a que nos acompañen hasta las 12 del día o cerca de las 12 del día. Hoy vamos a recordar al gran tenor Giuseppe Di Stefano, que hoy, precisamente 3 de marzo, lamentablemente se cumplen 16 años de su fallecimiento. Él nació el 24 de julio de 1921 y falleció el 3 de marzo del 2008, a los 86 años. Además, en unos minutos más tendremos la llamada con la directora de orquesta, la maestra Inés Rodríguez, quien está dirigiendo a la Orquesta Filarmónica de Jalisco esta semana. Tuve oportunidad de ir el jueves al concierto y, bueno, hizo muy buen trabajo. En unos momentitos más vamos a hablar con ella para que pues nos diga de sus planes y de lo que le pareció también esta presentación del concierto. Después, a las 11:30 de la mañana, tendremos un enlace hasta España con la doctora en música, Enid Negrete, que nos va a invitar al Diplomado de Ópera Mexicana. Ya es, son 4 módulos, este es el primero del Diplomado en Ópera Mexicana, Manifestaciones Músico-Escénicas Precolombinas y el Virreinato Americano. De eso trata el primer módulo, el módulo 1, que será del 11 al 16 de marzo en modalidad online. Así es que si ustedes están interesados, pues va a haber más información. A las 11:30 está programada el enlace con la doctora hasta España. Y desde luego tendremos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales, que ya es costumbre, y que también es costumbre que las haga nuestra compañera aquí de Radio Universidad de Guadalajara, Dolores Estrada, que hace esta colaboración con Ópera Radio, apoyada en este caso de Sebastián Cecillón. Pues muchísimas gracias a ellos dos por estas colaboraciones. Bueno, pues antes de hacer la llamada con la maestra Inés, quisiera pedirle a Tania Rodríguez que nos leyera parte de, bueno, el currículum que aparece en el programa de mano del jueves y de hoy domingo. Recordemos que hoy a las 12:30 se repite el concierto. Así que, por favor, Tania, si eres tan amable.
Claro que sí, la maestra Inés Rodríguez nace en Ciudad Mante, Tamaulipas, en julio de 1988. Tiene 35 años. En el 2005 inicia sus estudios musicales profesionales en la Facultad de Música de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. 2 años más tarde es invitada a formar parte de la Orquesta Sinfónica de dicha universidad como flautista, con la cual posteriormente es invitada a dirigir en diversas ocasiones. Durante el último año de licenciatura, a través de la Facultad de Música, recibe una beca de movilidad para seguir su perfeccionamiento en la Universidad de Washington, con el maestro Julián Gómez Giraldo. En 2015 es aceptada en la Escuela de Música y Danza de la Academia de Bellas Artes de Praga, República Checa, bajo la tutela de los maestros Leos Swarovski y Tomás Kutnik, siendo la única mexicana estudiando en esa prestigiosa academia. En 2016 gana el puesto de directora asistente de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Northern Colorado, una amplia competencia de estudiantes de diferentes países, donde a su vez estudia su maestría en dirección de orquesta bajo la instrucción del maestro inglés Russell Weaver, obteniendo un reconocimiento como estudiante sobresaliente de la cátedra de dirección, otorgándola a solamente un alumno en todo el departamento de dirección orquestal y coral de esta universidad. Su estancia en Estados Unidos le permitió dirigir la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Colorado durante 3 años, así como ser directora invitada de del Open Space Festival of New Music, importante festival de música nueva en Colorado. Inés ha tenido el privilegio de dirigir obras de estreno mundial en Estados Unidos, así como dirigir música de prestigiosos compositores como Paul Elwood.
Bien, pues eso es parte del currículum de esta gran maestra joven, ahí en esta nota de en su currículum que aparece en el programa del jueves y de hoy domingo. Pues aparece que nació en el 88, tiene 35 años, ya la estoy ventilando, maestra, buenos días.
Sí, pues ya ni modo, ya que sepan.
No, me atreví a decirlo por dos cosas, uno porque lo publicaron, que ya entonces ya es público, y segundo porque realmente para su edad tiene una trayectoria pues muy importante, lo cual nos da mucho gusto, y le agradecemos primero que haya tomado la llamada, muchas gracias.
No, al contrario, de hecho, mucho gusto estar nuevamente por acá con ustedes, te agradezco este espacio como siempre.
Sí, gracias. Sí, también tuve oportunidad de verla dirigir a la Filarmónica ahí en el Cultural Cabañas, no sé si recuerda. Bueno, pues así es que este jueves pues estuvo al frente de la orquesta aquí en el Teatro de Gollado, y me gustaría saber cuál es su impresión, sobre todo. Nos da mucho gusto a muchos de nosotros que se aborde un programa de puros compositores mexicanos, y me gustaría saber su opinión acerca de esto, porque además son prácticamente contemporáneos, con excepción de Carlos Chávez.
Así es. Sí, pues mira, estoy muy contenta nuevamente, muy honrada de estar por acá con la Filarmónica de Jalisco. Esta es mi tercera ocasión, y sí, como dices, estuviste en el concierto en el Cabañas, que fue completamente diferente. Las 3 veces que he venido han sido conciertos muy contrastantes, lo uh-huh. cual ha sido también un reto tanto para mí como para la orquesta también. Pero tienen una magnífica orquesta. Estamos trabajando, bueno, esta semana trabajamos este repertorio, como bien dices, de compositores mexicanos. Tenemos por allá a Carlos Chávez, tenemos a la compositora contemporánea Dora Vera, ella es oaxaqueña, de hecho estuvo acá el jueves con nosotros cuando tocamos.
Sí, en la sala.
Sí, y bueno, la cereza del pastel en este programa es que tenemos dos compositores jaliscienses. Tenemos a Armando Lavalle, que él nació en el 24 y él es de Ocotlán. Y es una obertura, que de hecho esa obertura la compuso para el chelista Pablo Casals. Con esa obra abrimos para una visita que tuvo Casals acá a Jalapa. Y también tenemos el ballet azteca llamado La Ofrenda de José F. Vázquez. Esta obra también está llena de secciones, de colores, de texturas. La hemos trabajado toda esta semana y la orquesta ha hecho un gran trabajo. Es muy importante resaltar esto, que son dos compositores jaliscienses cuya música no es escuchada tanto realmente. Entonces, tener la oportunidad de que se escuche ahora con su filarmónica en el Teatro de Gollado, pues es una maravilla.
Fíjate que ese es algo de los que muchos de nosotros reclamábamos, de que en administraciones pasadas no se tocaban compositores mexicanos y estaban olvidados, y ahora vemos con mucho agrado que lo están haciendo, que además está, por ejemplo, en este caso estás invitada, una joven mexicana, talentosa, y antes estaba cerrado. Así es que de verdad a nosotros nos da mucho gusto ver esos cambios que están sucediendo en la Orquesta Filarmónica. Y una pregunta, maestra, a ver si no te meto en complicaciones, pero ¿nos puedes explicar un poquito lo de la obra de Dora Vera, Waxyacac? A mí me llamó la atención, digo, por mi ignorancia, los instrumentos que tocaron al principio, que eran como unas, pues qué diría, como unas hojas de aluminio, de lámina, no sé qué sería.
Sí,
platícanos un poquito, por favor, acerca de eso.
Sí, tuve gusto también estar platicando con la maestra Vera. Es una obra que realmente, bueno, para que los que nos están escuchando, es una obra contemporánea, es decir, es de una compositora viva, mujer oaxaqueña, lo cual también pues no es muy común poner en el repertorio, como bien dices. El maestro José Luis Castillo, al cual le agradezco nuevamente su confianza, pues programó en esta ocasión este conjunto de música. Sí, la obra de la maestra Vera es muy particular, es algo muy diferente de lo que vamos a tocar en el resto del programa, y también es muy diferente del resto del repertorio en general en las orquestas. Como dices, por ejemplo, en los instrumentos de percusión, ella hace uso de papel aluminio, literal.
Sí, ¿verdad?
Los percusionistas tienen papel aluminio que lo están agitando. También, si pudiste ver al final, tenían copas llenas de agua. Lo cual también al frotar sobre la boquilla, sobre la orilla, creaban un sonido muy especial. Y esto se conjunta con técnica extendida en los instrumentos. ¿Qué quiere decir la técnica extendida? Es una técnica que no es la clásica, la que normalmente utilizamos, por ejemplo, en los instrumentos de cuerda, pues solamente frotar con el arco, aliento, solamente soplar, sino que se agregan nuevas técnicas como el arco frotado, pero en otras partes del instrumento, hacer digitaciones un poco más ruidosas, hacer cosas con la boquilla de los instrumentos de metal o quitarla y solamente soplar, hacer como este gesto de exhalación.
Sí.
Y bueno, es muy interesante porque aparte de que estamos viendo y escuchando todo eso como en un sentido muy atmosférico, también hay vestigios por allá de melodías de bandas oaxaqueñas que de repente aparecen.
Es correcto. Bueno, mira, yo diría, si no nos queda claro al público que no asistió el jueves, pues tienen la oportunidad de que hoy a las 12:30 ahí en el Teatro de Gollado puedan oír esta obra. Me parece que no es estreno mundial, dice que ya lo habían tocado 3 veces, pero al menos yo creo que aquí en Guadalajara sí es estreno.
Es la primera vez.
Sí, ¿verdad?
Yo le pregunté a la maestra y aquí es la primera vez.
Bueno, pues hay que aprovechar esto y felicitarte. Además, creo que todos quedamos de acuerdo en que hiciste muy buen trabajo al frente de la Filarmónica. Ojalá podamos tenerte más frecuentemente.
Esperemos que sí, es una gran orquesta la que tienen, gran teatro y como siempre gran público, así que yo contenta siempre que puedo venir para acá.
Bueno, pues muchas felicidades y de nuevo muchas gracias por tomar la llamada, ¿eh?
A ustedes, un saludo, los espero de rato.
Sí, desde luego. Bueno, yo no puedo, pero ojalá que el público vaya a ver esta. Realmente es una buena oportunidad para ir a ver, a escuchar a la Orquesta Filarmónica de Jalisco con la dirección de la maestra Inés Rodríguez. Bueno, pues muchas gracias. Hasta pronto, buen día.
Gracias, buen día.
Bien, bueno, ella es la maestra Inés Rodríguez, que es la directora de la Orquesta Filarmónica de Jalisco, huésped, la directora huésped de este programa número 4. Y bueno, pues la verdad, valió la pena. Sobre todo a mí me gusta mucho Caballos de Vapor, pero también las obras de José Vázquez, este compositor, me parece, de Arandas, que efectivamente está un poco olvidado porque tiene mucha obra, tiene inclusive alguna ópera por ahí, y bueno, pues qué bueno que se esté programando, ¿no? Igual que Armando Lavalle, que la verdad yo no tenía conocimiento de este autor, que es también de aquí, de Ocotlán, de hecho, ¿no? De Ocotlán. Entonces, pues hay varios ocotlanenses destacados. Bien, bueno, ya que estamos con lo de, y antes de irnos al corte de los 15 minutos, decirles que tenemos ya bien el programa 5, tenemos un boleto, un pase doble para el jueves, que es el jueves 7 a las 8:30, y otro para el domingo 10 de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Esto va a dirigir ahora el maestro José Luis Castillo, que es su director titular, y viene Gonzalo Gutiérrez al piano. Se van a escuchar Los Preludios de Franz Liszt, que es una obra bastante atractiva, me gusta mucho, está basada en un poema de Lamartine, que habla sobre la superación del hombre, ¿no? Habla, o sea, es un poema sinfónico que nos va narrando, mejor vamos a corte y de regreso les comento, pero llámenos al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802, y participe por estos pases. Y también tenemos 3 pases dobles para la proyección de la ópera La Fuerza del Destino, que se presenta el próximo sábado en el Conjunto Santander, en una transmisión desde el Metropolitan de Nueva York. Vamos a corte y regresamos.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio.
Bien, son las 10:20 de la mañana y les decía del programa, de los preludios, bueno, del programa que va a interpretar la Orquesta Filarmónica de Jalisco el próximo jueves 7 y el domingo 10, que por corchea de la orquesta nos están regalando un pase doble para el público de Ópera Radio. Usted puede llamar o escribirnos por Facebook y solicitar participar en la rifa que haremos cerca de las 12 del día. Es un pase doble para el jueves y otro pase doble para el domingo. Pero ¿qué van a interpretar? Les decía, Los Preludios de Franz Liszt, que está basado en un poema de Lamartine, que habla de nos va describiendo, es un poema sinfónico. Cuando hablamos de poemas sinfónicos, es que la música va describiendo, ya sea alguna ciudad, algún pasaje, o bien una narrativa, como es en este caso este poema. Entonces habla de que hay un hombre que pues va creciendo, y luego conoce el amor, y luego viene el desengaño. Entonces nos va narrando esos estados de ánimo musicalmente, viene el desengaño, y entonces la tristeza, etcétera, y dice, y entonces el hombre se refugia en la naturaleza, y oímos ahí un tema medio pastoral que nos va llevando hacia el bosque, hacia la tranquilidad, hacia la serenidad. Pero dice, pero nadie que se precie de ser humano puede permanecer como escondido, ¿no? Y entonces resurge y va al frente del batallón y bueno, va, claro, al batallón, se refiere a la lucha con la vida, etcétera, ¿no? Y va narrando todo esto y realmente musicalmente es muy emotivo, muy emocionante. Con eso es lo que empieza Los Preludios de Franz Liszt. Es una obra orquestal, no es para piano. Y luego viene el concierto para piano número 1 de Béla Bartók, también un concierto poco sonado. Entonces tenemos oportunidad de escuchar este concierto para piano número 1 de Béla Bartók. Y después la sinfonía número 100, la militar, de Joseph Haydn. Recordemos que Haydn es el padre, digamos, de las sinfonías. Tiene 120, 130 sinfonías, nadie llega a eso. Y bueno, la sinfonía número 100, conocida como militar, de Joseph Haydn. Ese es el programa de esta semana que inicia hoy. Será interpretado el jueves 7 y el domingo 10. Así que con José Luis Castillo de director. Bueno, ese es uno de los obsequios. Luego tenemos 3 pases dobles para la proyección de la ópera La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi. Una ópera pues muy interesante, en realidad con un argumento un poco, ¿qué diría? Pues poco creíble, un poco absurdo, diría. Pero ahí está, la música es bellísima. La música es bellísima de Verdi. Y bueno, aprovecho para comentar el argumento de esta ópera, y yo creo que después de la media ya nos ponemos a hablar acerca de nuestro invitado de hoy, que es Giuseppe Di Stefano. Miren, rápidamente de lo que se trata. La acción se desarrolla en la segunda mitad del siglo XVIII, es decir, 1750, por ahí así. Aunque debo decirles que en la versión que se va a presentar el próximo sábado es una versión modernizada. Vamos a ver, antes de criticarla, pues tenemos que verla, porque a lo mejor hay versiones que sí se representan muy bien extrapolando en el tiempo. Pero vamos a ver esto, nomás se los comento. Y leo rápidamente, dice Leonora, hija del marqués de Calatrava, está enamorada de don Álvaro, un joven de clase social inferior, con quien planea huir para casarse en secreto. Pero su padre le sorprende y el joven saca una pistola, pero enseguida la arroja al suelo, o sea, dice, no tengo nada, no me defiendo, y avienta la pistola al suelo y vamos, se dispara la pistola y mata al papá, no, mata al marqués. Entonces huyen los dos. Claro, Leonora se va por otro lado, por otro camino, y don Álvaro pues también huyendo del asesinato involuntario del marqués de Calatrava. Don Carlos, que es el hermano de Leonora, pues está buscando a su hermana y a don Álvaro para vengar la muerte de su padre. Leonora se disfraza de hombre y llega ante las puertas de un convento en busca de refugio. Y la joven quiere llevar su vida de ermitaña. El padre guardián lo acepta y bueno, se va a vivir ahí al campo, ahí en una ermita, a reflexionar, a pasar pues una vida totalmente austera. Pasan los años y don Álvaro, creyendo que Leonora está muerta, se ha metido en el ejército, se ha enrolado en el ejército español y está combatiendo en Italia, donde salva la vida de don Carlos sin saber de quién se trata. Y ninguno de los dos se conocen. Entonces, don Álvaro salva a don Carlos, pues ahí se juran amistad y lealtad eterna. Es un dúo bellísimo, bellísimo, y pues ninguno de los dos sospecha quiénes son. El capitán Herreros, que es el nombre falso de don Álvaro, resulta herido en el combate y entrega a su amigo don Carlos, y aquí está el quid del asunto, la llave de un cofre, con la orden de quemar, si muere, el escrito que contiene. Pero don Carlos, que ya empezaba a sospechar de la autenticidad del capitán Herreros, cuando se queda solo abre el cofre y descubre que su amigo, el capitán, es en realidad don Álvaro. Don Carlos esperará a que don Álvaro se recupere de sus heridas para batirse en duelo a muerte, y cuando lo piensan hacer, pues son separados por los soldados que se llevan a la fuerza a don Carlos. Don Álvaro entonces decide retirarse a un convento y tomar los hábitos. Años más tarde, don Carlos ha descubierto dónde se había retirado y finalmente tiene lugar el duelo. O sea, descubre dónde está don Álvaro y están llevando a cabo el duelo muy cerca de la gruta donde vive la ermitaña Leonora. A sus oídos llegan los gritos de don Carlos, que, herido de muerte, solicita confesión. Leonora sale al umbral y reconoce a su amado don Álvaro y él le informa que acaba de matar a su hermano en el bosque. Ella acude ahí y se oye un grito de dolor. Su hermano, antes de morir, le ha clavado un puñal a la desdichada Leonora y muere Leonora también, y don Álvaro pues maldice su propio destino. Por eso dice la fuerza del destino. Bueno, como les digo, es un argumento así un poco extraño, y sobre todo para nuestra época, así es que será un reto para quien hizo esta adaptación a la época actual, ¿verdad? Porque pues es complicado. En fin, son las 10:27, vamos a meternos de una vez preferible al corte, y luego ya tomamos de lleno el tema de Giuseppe Di Stefano. Hay una cosa que a lo mejor en estos 2 minutos no creo que alcance. Hay una entrevista que hicieron en un diario que se llama El Debate, que está fundado desde 1910, y le hicieron una entrevista a Paco Araiza. Esta se lo hicieron recientemente, el 27 de febrero del 2004, con el autor de esta entrevista es César Wonenburger, y me gustaría darle lectura al regresar para que vean también lo que piensa acerca de algunos montajes de los nuevos que aquí a veces hemos, bueno, yo me quejé, por ejemplo, de Carmen. Incluso en nuestra página de Facebook, de Ópera Radio, puse un videito que me pareció extraordinario, de un tipo que llega y le dice a un director, claro, todos son chistes, ¿no? El director así con una peluca mal puesta, le dice: señor director, ya le conseguí que dirija la ópera Aida en un teatro importante. Dice: Aida, ¿y de qué trata eso? Dice: no, pues aquí está el libreto. Y dice: ¿crees que voy a leer todo? Dice: no se preocupe, ahí vienen las anotaciones del mismo autor de entradas y salidas de personajes. Ah, bueno, y entonces empieza a decir: no, ya sé, vamos a hacer esto como si Aida fuera una pastelera, y empieza a repartir los papeles, pero en unas acciones correspondientes a reposteros, y dice: bueno, pues esa va a ser mi gran Aida de Puccini. Dice: maestro, Aida es de Verdi. Es igual, lo que voy a presentar va a ser la Aida mía, ¿no? Y bueno, así está, ¿no? Y ahorita algo comenta Paco Araiza acerca de esto, que también dice: algunos ni siquiera saben de qué trata la obra. Pero vamos al corte, sigan con nosotros, llámenos al 33-31-34-22-22, con tres extensiones: 12-801, 12-802 y 12-803. O también por nuestra página de Facebook de Ópera Radio, participe. Tenemos un pase doble para que vaya el jueves a escuchar a la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Otro para el domingo, igual, para escuchar el mismo programa de la Orquesta Filarmónica. Ese es a las 12:30 del día. El jueves es a las 8:30. Y los tres pases para la proyección de la ópera La Fuerza del Destino, de Giuseppe Verdi, para el próximo sábado 9. Ah, algo importante, es a las 11 de la mañana. Normalmente las tenemos a las 12 del día, pues hoy van a ser a las 11, para que usted tome nota y no se vaya a perder. Hay una plática previa con Gerardo Kleinborn vía satélite a las 9:30, por si usted quiere asistir. Pues ahí está la invitación. Plática previa, 9:30, a las 11. La presentación de la ópera La Fuerza del Destino, de Giuseppe Verdi. Vamos a corte y regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Durante el pasado mes de febrero, los premios Grammy honraron a los compositores de cine John Williams y Ludwig Göransson, y a los intérpretes clásicos Gustavo Dudamel por mejor interpretación orquestal y a la pianista Yuha Wang. También el director Yannick Neset-Seguin ganó su cuarto Grammy a la mejor grabación de ópera por Champion de Terence Blanchard. La Fundación Cherso comunicó que por motivos de salud, el pianista italiano Maurizio Pollini no podrá celebrar el concierto programado para el 3 de abril en la edición 29 del ciclo de grandes intérpretes. Los pianistas Marta Argerich y Nelson Werner lo sustituirán el 1 de abril en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional de Madrid. A finales de febrero llegó la primera función de Open Producciones a Los Mochis, Sinaloa. Se interpretaron clásicos mexicanos, además de temas internacionales y piezas de Beethoven. Esta fue la primera presentación de tres que se llevarán a cabo en marzo y mayo, con una combinación de música clásica y ópera teatral.
Bien, ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 35 minutos. Y bueno, miren, hay mucho que comentar, pero vamos oyendo música. Aunque posteriormente les comente de Giuseppe Di Stefano, que nació en Santa Anastasia, en Sicilia, el 24 de julio de 1921, y murió en San María Hall, en la Lombardía, el 3 de marzo de 2008. Él fue un tenor italiano que, bueno, fue famoso desde los 40s hasta los 70s, y hay grabaciones extraordinarias con María Callas. Sin duda es uno de los tenores más famosos de la historia de la ópera del siglo XX. Y vamos a oír Che gelida manina, esta aria tan famosa de la ópera La Bohème de Puccini, que bueno, ya sabemos el contexto. Están en una guardilla, se encuentra la vecina tocando y le pide ahí que si tiene una tacita de azúcar, él pasa, ella se le tira la llave de su casa y entonces muy hábilmente, en este caso Rodolfo, que es el personaje, sopla la vela y entonces dice, ay, estamos oscuras, y entonces pues está complicado para encontrarla. Se agachan los dos y están con las manos así haciendo tacto y él hábilmente, pum, le toma la mano. Y entonces dice, qué gélida manina, qué manita tan fría, si la lasis rescaldar, se la puedo calentar. Seguir buscando aquí, en la oscuridad no se encuentra, pero por fortuna tenemos a la luna, vecina la luna, y abre las ventanas y se ve la luna y entra la luz. Y bueno, habría que decir que ya hizo trampa, porque él ya la había encontrado, pero la guarda para todavía seguir buscando. Y entonces le empieza ya a narrar quién es, qué hago y cómo vivo, dice. Qui son, qui faccio e come vivo. Pues vivo, o sea, pues de milagro casi, ¿no? Dice, soy un poeta y dice, pues soy pobre, pero en ideales y en romances soy un millonario. Vamos a escuchar a Giuseppe Di Stefano en esta interpretación de Qué gélida manina, qué manita tan fría. Per fortuna è una notte di luna. Bravísimo, bravísimo. ¿Qué les pareció? ¿Qué manera de cantar de Di Stéfano? Natural. No oímos el que gelida manina. Nada, nada, natural. Una extensión de su voz. Que gelida manina. Los filados que hace, todos esos fraseos. No, 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 no. Para mí es uno de mis tenores favoritos. Claro, hay que ver cantando qué. Pero sin duda es uno de los que más me gustan. Considero que es mejor tenor que los tres que hicieron después carreras Pavarotti y Plácido, aunque carreras un poco siguiendo la línea de Di Stéfano, un canto abierto, no apretaba los agudos, en fin, no por nada se le conoció también como el tenor con la voz más hermosa, así le decían a Pipo, ¿no? Conocido como Pipo Giuseppe Di Stéfano, del que estamos hablando el día de hoy. Y bueno, miren, me quedan 3 minutos para irnos a corte. Entonces quisiera comentarles algo de la entrevista que le hacen a Paco Araiza. Y voy a tratar de leer rápido. El entrevistador, que es César Wonenburg, les digo, de del periódico El Debate, fundado en 1910. Esta entrevista se le hizo salió publicada el 27 de febrero, hace una semana. Dice, lo cierto es que su generación constituyó quizás la última edad dorada del canto. Las programaciones se parecían a la Champions, Pavarotti, Kraus, Domingo, Teresa Estratas, Teresa Berganza, Renata Scotto, Monserrat Caballé, Marilyn Hore, Piero Cappuccilli, Giuseppe Di Stéfano, Nicolás Jorov, Samuel Rami. Cree haber pertenecido a un momento de la reciente historia musical seguramente irrepetible. Y contesta Paco Araiza, definitivamente sí, la época que me tocó vivir a mí fue de oro, y no solamente porque los artistas de la generación estuviéramos comprometidos al 100% en todo lo que hacíamos. Nos sentíamos conectados con los cantantes del pasado, pero al mismo tiempo con la moderna técnica del canto. Fuimos intérpretes longevos, capaces de desarrollar carreras casi hasta el final de nuestros días. Había una competencia tremenda, muchos más cantantes que teatros, pero a pesar de que la tarta, o sea, es decir, como el pastel, ya no daba para tantos, todos veníamos con hambre de comernos el mundo, de triunfar en los más grandes teatros. Y si llegabas a formar parte de esa élite, entrabas a un conjunto privilegiado de artistas internacionales que protagonizaban las producciones que han pasado a la historia. Fue algo irrepetible, sin duda. Hace referencia de la longevidad. Es cierto, Alfredo Kraus cantó casi hasta el último día. En cambio, ahora las carreras apenas duran un suspiro. Los cantantes jóvenes se queman enseguida. ¿Por qué? Y dice, faltan buenos maestros. La clave de todo, que conozcan y sean capaces de transmitir la técnica. Y muy importante, reconocer y atajar los problemas que pueden surgir en el transcurso de una carrera. Y para eso no basta con que un antiguo cantante, que poseía una buena voz, se ponga a dar clases. Es necesario conocer a fondo la pedagogía vocal y ofrecer soluciones específicas de cada caso. Quien crea que cantar es fácil, se equivoca. Además, los jóvenes de hoy no tienen interés en la historia del canto, que es esencial para prepararse. Precisamente ahora que todo mundo aparece en YouTube, los chicos no saben nada acerca de quiénes fueron los grandes del pasado, ni los conocen ni los han escuchado. Aquí viene lo que quiero comentar, y voy a tomar unos minutitos antes del corte. Dice, también es cierto que antes los cantantes y los directores musicales parecían ser los principales artífices del espectáculo operístico, fíjense, cantantes y directores musicales. Y ahora ese papel preponderante parece que lo tienen los directores de escena. Este cambio de roles, ¿cómo ha afectado a la ópera? Y vean lo que contesta Paco Araiza. La ópera padece en estos momentos de una enfermedad que se llama teatro de escena, por lo cual los directores de escena, que a menudo no desean ni saber de qué van las obras a las que se enfrentan, supeditan todo a lo que tiene que ver con la dramaturgia. Los personajes, incluso los propios artistas y sus únicas ideas y caprichos. Nada debe oponerse a su creatividad, ni siquiera los títulos que están representando. Pero creo que este grave problema se irá resolviendo por un asunto esencial. No es cierto que sea una consecuencia de la pandemia la falta de público que hoy se observa en los principales teatros de ópera en Europa y Estados Unidos. Se debe fundamentalmente a que la gente ya está harta de experimentos fallidos dirigidos a la provocación. No me parece mal que en los programas actuales se incluya música de autores populares. Bueno, aquí sigue la entrevista, pero eso lo quería comentar. De hecho, quiero decirles, el otro día hay una Carmen en YouTube que sale, esa me la mejoraron del lo que es al inicio donde están las cigarreras, ¿no? Haga de cuenta que está en el Lido de París, las mujeres con plumas, los pechos de fuera, y Carmen también con los pechos de fuera y cantando ahí. Y esa es parte de la presentación está la ópera completa en ese formato. Bueno, pues no sé qué piensan ustedes, pero llámenos al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Vamos a corte y regresamos. Amor,
amor. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, vamos a continuar ya para terminar con la entrevista. Digo, es mucho más extensa que esto. Busquen el periódico El Debate. Y es entrevista a Paco Araiza. El autor es José Wonenburger. W-O-N-E-N. Burger, como de hamburguesa. Y bueno, dice aquí, las consecuencias también las sufren los cantantes, aunque solo a veces lo comenten en privado para no recibir represalias, ¿no es así? O sea, hablando de las puestas en escena. Y contesta Paco Araiza, con ese tipo de producciones no hacen otra cosa que desmotivar a los propios cantantes. Un artista que debe estudiar tanto llega a trabajar a un lugar donde no valora su preparación, imponiéndole hacer justamente lo contrario de aquello que la música prescribe. Entonces puede que se limite a intentar salvar aquello que el compositor le ha destinado, pero hasta eso a veces resulta imposible. Si esa tendencia se mantiene y el público comenzase a desertar de los teatros de una manera más clara, como por ejemplo ya está ocurriendo en el Metropolitan de Nueva York, la ópera como forma operística podría desaparecer. Y contesta Paco Araiza, si no regresamos ya al teatro de calidad, la pérdida de espectadores va a terminar causando problemas muy graves y eso será nefasto para la cultura. Bueno, hasta aquí, les digo, si ustedes lo pueden encontrar, si a ustedes les interesa leerla completa, está en El Debate, así se llama el periódico, y busquen la entrevista con Paco Araiza, El Debate, y seguramente ahí les va a llegar la liga. Pero bueno, vamos entonces a continuar con Giuseppe Di Stefano, que estamos dedicándole el programa, porque un día como hoy, o sea, el 3 de marzo, pues lamentablemente falleció este gran cantante y que hoy lo estamos tratando de recordar. Y vamos a seguir con música y luego entramos más a datos biográficos. Bueno, vamos a escuchar ahora con el mismo Giuseppe Di Stefano. A ver, déjeme ver. Sí, nos permite todavía, dura 6 minutos para casi ligar al siguiente corte. Y vamos a oír precisamente de La Fuerza del Destino, Mi Vida es un Infierno. Esto ya es al final, ya en el tercer acto de la ópera. Y vamos a escuchar la voz de Giuseppe Di Stefano, este gran tenor, que como les digo, tiene una forma de cantar natural, como una extensión del habla, y sin miedo a los agudos. En fin, transmite muchísimo sus sentimientos. Adelante entonces con esta área de La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi, que les recuerdo el próximo sábado a las 11 de la mañana, tome notes, a las 11, no será a las 12 del día, en el Conjunto Santander se va a tener esta transmisión desde el Metropolitan de Nueva York a las 11 de la mañana. Nosotros tenemos 3 pases dobles para que nos llamen y participen en la rifa de estas entradas, así como el pase doble para el concierto de la Filarmónica de jueves y del domingo. Adelante ahora sí con Giuseppe Di Stefano.
Inferno all'infelice, invano morte desio. Carcere nacqui, m'educava il deserto, sol vivo perché ignota è mia regale stirpe, i miei parenti sognare altro. E li destò.
scure.
El gran Pipo, Giuseppe Di Stefano. Esto es el área de bueno, Mi Vida es un Infierno, que pertenece a la ópera La Fuerza del Destino. Esta área es del tercer acto. Recordemos que esta ópera tiene 4. Y bueno, pues ahí ustedes también escucharon la reacción del público. Son conciertos en vivo, o presentaciones de la ópera en vivo, grabaciones de sus presentaciones. Y extraordinario, extraordinario la voz. Bueno, vamos a ir a corte, ya son las 11 de la mañana y regresamos con ustedes.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 3 minutos y bueno, estamos oyendo algo de Lucía Lamarmour, también tengo algo de Lucía con Giuseppe Di Stefano, pero bueno, vamos a darle salida a las llamadas que nos han hecho favor de hacernos al 33, 31, 34, 22, 22, con tres extensiones, 12801, 12802 y 12803, así como también a los mensajes que nos han hecho llegar a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Muchas gracias por sus atenciones. Y por favor, Tania, si les da salida las llamadas y mensajes.
Claro que sí. Eduardo Reyes Melín dice, feliz día, él está participando por uno de los pases para la presentación de La Fuerza del Destino, al igual que lo hace José Antonio Flores Lara, quien dice un gran saludo a Ernesto Álvarez y
Muchas
su
gracias.
Programa.
Gracias.
También participa por estos pases Jorge Alfredo Salas, quien dice felicidades y saludos a Ernesto Álvarez. José Luis Tapia, felicidades al programa. Manuel García Campos dice excelente programa como siempre. Berta Alicia Moreno, Teresa Díaz García, Irma de Jesús Miguel, quien dice buenos días, queridos amigos. Muchas gracias por el programa. Abrazo fuerte para todo el equipo.
Gracias, siempre nos llama. Muchas gracias.
Silvia Silva dice abrazos a Ernesto y a su equipo.
Muchas
Luis
gracias,
Eduardo,
Silvia.
Cisneros Guzmán y José Luis Rodríguez Chávez. Todos ellos participan por el pase para la transmisión de La Fuerza del Destino. Por el pase para el concierto de la Filarmónica del día jueves, se encuentra participando José Anaya, Rosaelia Pelayo Guzmán, quien dice gracias por tan excelente programa.
Muy amable.
María Elena Gutiérrez Bueno, Ángel Adrián García Espinosa, Victoria López Padilla, Mónica Alejandra Baltasar Velasco, Evangelina Cholico y Bella de la Torre. Ellas participan por el concierto para la Filarmónica del día jueves. Por este pase, pero para el día domingo participa Julián Lavín, Armando Martínez, Alejandra Bermúdez, Jaime Ibarra Nuño, quien dice saludos al programa, Lilia Ramírez Urenda, quien dice saludos al equipo de Ópera Radio, Enrique de San Juan, Juan Carlos González, Luis Darío, Emiliano García Carrillo, Octavio Grimaldo, quien dice buen día, Fabiola Lisset Hernández Tavares, e Isabel Cervantes, quien dice un saludo y agradecimiento a Ópera Radio por contribuir a nuestra formación en apreciación musical. Excelente programa.
Qué amable, muchas gracias.
Y también nos llamó Sergio Díez Martínez, quien dice felicidades por tan espléndido programa y a la UDG por su aniversario.
Claro que sí, felicidades también a la universidad.
Martina Carrillo dice felicidades a este gran equipo.
Martina, muchas gracias, que el jueves también tuve oportunidad de saludarla ahí en el concierto, como siempre, muy, muy amable, muy muchas gracias por llamar, Martina.
Nicolás Boruel Moreno dice, la frase del día de hoy es excelsa, buen programa nos espera. Y también nos comenta, tiene razón Francisco Araiza, es una lástima que se desvirtúe la ópera.
Sí, de acuerdo, yo también, gracias por llamar.
Juan Antonio del Río dice, buen día, es una verdadera delicia escuchar el programa, aprendemos y apreciamos. Saludos a todos en cabina.
Qué amable, de verdad, gracias.
Ignacio González, buenos días, saludos Ernesto a ti y al gran equipo de Ópera Radio.
Gracias Nacho, y de fútbol ni hablar.
Y Lili Su dice, buenos días a todos, feliz de oír el programa.
Qué amable, muchas gracias. Bien, 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 pues vamos a continuar entonces con... Pues hablando un poquito más de Giuseppe Di Stefano, ya les decía que tenemos una selección de Lucía Lamarmour, o dos, y hablar de que Giuseppe Di Stefano fue uno de los fenómenos más marcados e interesantes en el siglo XX, ¿no? En la segunda mitad del siglo XX. Él fue hijo único de un zapatero y de una modista, y fue educado en un seminario jesuita. De hecho, pensó ordenarse como sacerdote jesuita, pero en el seminario un amigo le oyó cantar y sorprendido le dijo que su voz era excepcional, que cultivara más su voz y se dedicara a la ópera. Su voz de gran belleza podría realizar diminuendos desde un agudo fuerte a un hilo cálido de voz tan único que llamó la atención inmediata del público, que lo convertiría en una leyenda. Y efectivamente, yo ya les comentaba, de esta manera de cantar tan natural, no engolado, no impostado, no, naturalita. Y entonces hace, bueno, desde mi punto de vista, hace que nos llegue más, que nos transmita más. Vamos a escuchar precisamente de la ópera Lucia de Lammermoor, Fra poco a me ricovero, la ópera es de Donizetti, y vamos a escuchar a Giuseppe Di Stefano, y precisamente aprovechar para apreciar su técnica vocal, que la luce muy bien aquí en esta área. Presentaciones en vivo, no hay aquí que se le edita y que nada de eso. Extraordinaria la voz de Giuseppe Di Stefano. Y bueno, vamos a continuar hablando de este gran compositor, que les digo, es una capacidad técnica increíble. O sea, no hay engolamiento, no hay, desde luego que hay colocación de voz para poderlo cantar, pero no está forzada, es algo natural. Él habla de que no tenía una técnica, una buena técnica, ¿no? Cuando se lo entrevistaba, y decía, pues yo no soy músico, yo aprendí a cantar de forma natural. Claro, obviamente tuvo sus clases, pero algunos inclusive se le criticaron de que pues terminó su carrera pronto, porque precisamente esa manera de cantar tan abierta, pues le dañó la garganta y ya no podía seguir. Cuando ahora pues vemos que, por ejemplo, bueno, ahora también hay esos casos, como el caso de Rolando Villazón, que empezó y cantó de todo, y bueno, se tuvo que retirar y ahora lo hace más dosificadamente sus presentaciones. Pero cuando menos por 15 o 20 años de carrera, pues se exhibió su grandeza, ¿no? Incluso pues es insuperable al día de hoy todo su repertorio belcantista, como esto que estábamos hoy escuchando de Lucía de la Mermura, así también como el repertorio lírico, como lo que vimos de Keyelida Manina, pues todo eso era según los críticos, pues era el error es que cantaba abierto, pero en realidad es bellísimo lo que hace, y pues eso hacía que expresara más el texto o el personaje lo pudiera interpretar de mejor forma. Bueno, quiero decir que su decadencia prematura parecía deberse a dos factores principales, según lo que dicen aquí los expertos. Uno, el paso a un repertorio más dramático sin el adecuado ajuste técnico. Y dos, los excesos de la buena vida, o sea que también de ser seminarista se pasó para el otro lado. Y aunque el propio Di Stéfano argumentó en algunas entrevistas problemas de respiración y de alergia, junto con Enrico Caruso, Mario del Mónaco, Franco Corelli y algunos otros más, ocupa uno de los principales lugares en la gloria del canto italiano. En 1946 debutó operísticamente en la ciudad de Reggio, en Emilia, interpretando el papel de Caballero de Groix en la ópera de Manon de Massenet, papel con que debutaría el año siguiente en La Scala. Bueno, vamos a ir al corte y regresamos con ustedes, y también para comentarles de los ganadores del concurso de San Miguel, así es que en un momentito más platicaremos de eso. Hay una grata sorpresa, una cantante local fue ganadora también de uno de los premios. Vamos a corte y regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 17 minutos. Qué pronto se me está pasando este programa. Espero que ustedes también y que lo estén disfrutando. Mire, quiero comentarles el concurso de San Miguel, pero antes de eso, hablar de que hay un primer curso de zarzuela para cantantes. Así es que si usted es cantante o conoce algún cantante que quiera pues ampliar su repertorio, porque difícilmente encontramos cursos de zarzuela. De hecho, vamos a ver si hay interés, lo traemos a Guadalajara. Es el primer concurso de zarzuela, dice Historia, Evolución, Estilo e Interpretación, que va a ser impartido por José Velasco, cantante español, y también por el maestro Francisco Méndez Padilla, toda una vida dedicado a la ópera, allá en Bellas Artes, y en fin, una gente muy conocedora, y es para cantantes ya con cierta preparación, no cantantes activos. Y también hay la manera de participar como oyente. Es un curso de 4 sesiones para cantantes profesionales que desean perfeccionar su repertorio y ampliar sus conocimientos sobre el género lírico español. El pianista acompañante es Amaury Ríos, y los informes e inscripciones están en el correo jservantm65@gmail.com. Mire, no se preocupe por estos datos, porque lo puede encontrar en nuestra página de Ópera Radio. Ahí está el cartel. Va a ser esto en marzo 5, 6, 7 y 8, de las 10 de la mañana, de las 10 de la mañana a las 3 de la tarde, este primer curso de zarzuela. Ahí en nuestra página de Facebook puede encontrar los datos y la manera de contactarse con ellos, por si usted quiere participar, o si conoce a alguien, dígale, por favor, porque sí es interesante que puedan también abordar estos este repertorio de zarzuela. Y bueno, les decía que el día de ayer, o sea, está fresquecita la nota, se terminó el concurso San Miguel, en la edición número 15, y se celebró ayer 2 de marzo. Y bueno, ¿quiénes son los ganadores? Miren, los premios son estos. El primer premio, Maestro John Bills, de por 100 mil pesos, lo ganó Jennifer Mariel Velasco. El segundo premio, que fue otorgado por Amistad Canadá, que consiste en 75 mil pesos, se lo llevó Montserrat Hernández, esta cantante jalisciense, que hemos tenido oportunidad de escucharla aquí varias veces y que voy a intentar invitarla a la brevedad posible, porque ya no radica, está en México, está en varios lados tomando cursos y presentaciones. Pues ella ganó el segundo lugar, el segundo premio, con 75 mil pesos, Montserrat Hernández. Me da mucho gusto y nuestra felicitación para Montserrat. El tercer premio fue otorgado como México Real, por 50 mil pesos se lo llevó Alejandro Yepes. El cuarto premio, Teresa Dobarganes, por 25 mil pesos, Carlos Arámbula. El premio del público Pro Ópera fue de 20 mil pesos y se lo llevó Jennifer Mariel Velasco, la que ganó precisamente el primer premio. También se ganó el premio del público Pro Ópera. Y el premio Ópera San Luis, 15 mil pesos, Lucero Quintero. Becas de estímulo de 10 mil pesos cada una, pues muy buenos, 10 mil pesos mensuales para que sigan estudiando. Ricardo Ceballos, Rosa Dávila y Paula Malagón. Pues felicidades a todos ellos, que sigan su carrera ascendente. Felicidades especialmente a Montserrat Hernández, de aquí de Guadalajara, y que esperemos escucharla pronto. Y bueno, a ver si me hace favor de venir al programa. Muchísimas gracias a ustedes por estarnos escuchando también, y pues felicidades a estos ganadores. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a continuar con música y vamos a oír de la misma ópera de Lucia de Lammermoor. Bueno, déjame ver porque necesitamos ajustar el tiempo. A las 11:30 tenemos el enlace con la doctora Enid Negrete. Para que nos hable acerca de este diplomado, pues, de ópera mexicana, muy interesante adentrarse en la historia de la ópera en México. Y vamos a, entonces, miren, porque como es algo que a mí me gusta mucho y no quiero, pero necesitamos cambiar de disco si tenemos oportunidad. Es una canción napolitana que se llama Música Prohibida. El autor es Gastaldón. Y aquí pues será desde luego una interpretación de Giuseppe Di Stefano, a quien le estamos dedicando el programa, porque un día como hoy, el 3 de marzo, pero del 2008, falleció este magnífico tenor italiano. Bueno, si ya está listo, Música Prohibida, es una romanza, pues, es una canción napolitana, vamos, pero que habla de que cada noche, a ver si me acuerdo así de memoria, cada noche debajo del balcón, había un joven que cantaba esta canción, una canción d'amore, una canción de amor. Più volte la ripete un bel garzone, después la repetía un jovencito, y hacía latir mi corazón, e battere mi sento forte il cuore. Qué belleza de canción, cómo me agradaba, pero mi madre me la prohibía. Dice, ella no está y yo la quiero cantar, la frase que me ha hecho palpitar. Adelante con la interpretación de Giuseppe Di Stefano, que será infinitamente superior a la mía.
Garzone, che battere mi sento forte il cuore e battere mi sento forte il cuore. Oh, quanto è dolce quella melodia, oh, quanto è bella, quanto m'è gradita, ch'io la canti non vuol la mamma mia, vorrei sapere perché me la vo cantar la frase che m'ha fatto palpitare. Vorrei baciare i tuoi capelli, passeggiare e lo sentiva al solito cantar. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi sereni. Stringimi, o
¡wow! ¿Qué les pareció esta interpretación de Música Prohibida con Giuseppe Di Stefano? Cuando ese final dice, stringimi cara, estréchame querida, estréchame el corazón, hazme probar las brasas del amor. ¡Uf! Bueno, 11 de la mañana con 28 minutos, yo creo que nos vamos a corte y vamos a tratar de hacer el enlace hasta España con la maestra Enid Negrete para que nos hable acerca de este diplomado de ópera mexicana, que es muy interesante, es el módulo 1, y que bueno, el temario es la música de las culturas originarias de América, la representación escénica virreinal y su evolución, el repertorio virreinal, su análisis e interpretación, la danza novohispana, la dramaturgia virreinal, la conquista de México y su representación en la ópera europea, y el virreinato y la concepción del barroco. Bueno, ese es el temario, pero ya nos explicará mucho más la maestra, la doctora Enid Negrete. Vamos a corte y regresamos con ustedes.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 31 minutos, casi 32, y ya tenemos en la línea a la doctora Enid Negrete. Doctora, muchísimas gracias por aceptar la llamada y el enlace con Ópera Radio.
Muchísimas gracias a ustedes.
Oiga, doctora, pues de nuevo va este diplomado de ópera mexicana, que ya son, tengo entendido, usted me corrige, por favor, que son 4 módulos, ya cubrieron los 4 módulos, y ahora regresan otra vez al primer módulo. ¿Es así?
Bueno, en realidad, cada año que lo hacemos, hacemos los 4 módulos pasando por las diferentes etapas, ¿no?, de la historia de la ópera en el país. Pero cada año que lo repetimos, tenemos nuevas cosas, tenemos claro. Nuevos ponentes, tenemos nuevas investigaciones, cosas muy novedosas. Y todo, de hecho hay gente que los ha hecho todos, que ha estado en todas las ediciones de este diplomado, porque cada una de ellas tiene pues lo último, ¿no?, que se ha investigado y cosas distintas.
Se va enriqueciendo.
En este caso, por ejemplo, esta vez vamos a incluir asuntos relacionados con la danza novohispana o cuestiones tan interesantes como cómo escuchaban música nuestras culturas originarias, cómo estaba su oído formado, ¿no? Cosas por el estilo, además de que trabajaremos también las óperas escritas sobre el tema de la conquista, la dramaturgia de la época y los temas que se trataban en las primeras óperas barrocas americanas. Se analizarán también algunas de estas obras. En fin, una cantidad muy amplia de temas que siempre son nuevos y que siempre, de alguna u otra forma, nos enriquecen nuestra manera de ver tanto nuestra historia como a nosotros mismos.
Claro. Entonces, vamos a decir que inician desde como los antecedentes para ver cómo se vivía y cómo se escuchaba la música en aquel tiempo, ¿no?, en la época precolombina.
Esto es muy importante porque la tradición musical y vocal mexicana es muy antigua, es milenaria. Sin una educación y una cultura musical y vocal no se podría entender, bueno, y artística en general, no solo musical, uh-huh. Artística en general, no se podría entender el esplendor del virreinato. Cuando llegan los conquistadores, se encuentran con una población sumamente preparada en todos los ámbitos del arte. Por eso tenemos un virreinato tan esplendoroso y, por decirlo de una manera muy clara, mucho más importante que en otros lugares en donde las culturas no tenían este tipo de tradiciones. Entonces, no había culturas tan desarrolladas como las que había en Mesoamérica. Entonces, esto es muy importante entenderlo porque es la razón por la cual nosotros primero convencimos a los europeos de que teníamos alma, porque podíamos claro. cantar, porque podíamos hacer arte, ¿sí? Y esto es muy interesante. Y la otra cosa también es por ello por lo que podemos hablar de una tradición milenaria relacionada con la música y la voz.
Doctora, esto que mencionas es muy interesante porque sí hay que recordar que para los españoles nos veían como animales y que no teníamos alma, ¿no? Hasta que, como dice, pues, qué interesante, pues que nos reconocen como seres humanos, como personas con alma. Y también qué interesante ver que la parte del arte es justamente lo que hace también justificar esa alma. Es decir, habiendo arte, hay espíritu, hay alma, ¿no?
Exactamente. Esto es una manera de pensar completamente, virreinal, ¿no? También por eso se pensaba que dependía del color de tu piel, tu calidad como persona. Sin embargo, tenemos y sabemos que nuestro primer gran compositor nacido en América, pues era o un mestizo o un negro o un indígena. Uh-huh. A pesar de que los cuadros lo ponen muy güerito y de ojo azul, la verdad es que no era así, porque su registro de nacimiento está en las actas de naturales mestizos y negros, con lo cual...
¿De quién está hablando, doctora?
Pertenecía...
¿De quién está hablando, perdón?
De Manuel de Sumaya.
Ah, Manuel de Sumaya, correcto.
Que es nuestro... Exacto, es que es uno de nuestros primeros grandes compositores y el primero en escribir una ópera en América, siendo él nacido y educado en la Nueva España. Entonces, esto es una cosa muy importante porque nos damos cuenta entonces de cómo esto formaba parte incluso de las zonas menos favorecidas económicamente de la sociedad virreinal.
Muy bien. Doctora, ¿cuál se considera que es la primera ópera mexicana, digamos, y en qué, si no en qué año es exacto, porque a lo mejor es difícil, pero aproximado se estrenó?
No, tenemos todos los datos, lo que no tenemos es la partitura, por desgracia, pero tenemos todos los datos. Se estrena en 1711, escrita por Gabriel de Sumaya, se llama La Parténope. Es la primera ópera escrita por un americano educado en América y es para el virrey de ese momento. Se estrena en el Teatro del Palacio Virreinal de la Ciudad de México en 1711. Con esto comenzamos nuestra tradición operística, a pesar de que también había algunos intentos anteriores, como el Rodrigo, etcétera, que se consideraban drama per música, como se consideraba la ópera,
sí,
en ese
como
momento,
Orfeo y eso.
Pero de los cuales tenemos referencias muchísimo menores. En cualquier caso, esto nos demuestra que nosotros hacemos ópera antes de llamarnos México, antes de los mariachis, antes de los chiles en nogada y antes de festejar el Día de Muertos.
Muy bien, pues muy interesante, muy interesante. Entonces, este diplomado, doctora, ¿se lleva a cabo vía internet o es presencial?
No, es completamente online, uh-huh. Es del 11 al 16 de marzo, ¿no? Y si tú te pierdes alguna de las sesiones, puedes ver la grabación posteriormente, se envían todas las sesiones también grabadas.
¿Y llega a ser interactivo? Es decir, los que estén escuchando pueden hacer preguntas o es solamente unidireccional.
Sí, se abre, no, se abre siempre un tiempo de debate para preguntas, para dar opiniones, para muchas cosas. Y de hecho el sábado, que es el día de la clausura, es el día que hacemos un debate generalizado sobre cuáles pueden ser las opciones para el futuro de la ópera en México.
Muy bien, entonces es del 11 al 16 de marzo y estamos hablando que es de las 10 de la mañana, ¿verdad? Desde las 10, por aquí leí en el programa.
De las 10 a las 2 y de las 4 a las 7. En la tarde,
wow.
Normalmente son las sesiones para los cantantes de ópera que trabajan con los repertoristas algunas piezas, pero las conferencias para todos, alumnos teóricos y cantantes, son por la mañana.
Y entonces está abierto a todo público, no necesita ser músico o cantante.
Exactamente, está abierto a todo el mundo, a todo aquel que esté interesado en la ópera, en la historia de México y en la idea de qué país hemos sido y qué país nos han vendido que hemos sido, que son cosas muy diferentes. Y está abierto a todo aquel que esté interesado en estos temas tan impresionantes y tan importantes para nuestra concepción de nosotros mismos.
Muy bien, y el costo es de 3,500 pesos, me parece, ¿verdad?
Para los activos, exactamente, y también puedes entrar como solo oyente por 2,000 pesos, y hay un 2x1 para estudiantes, ¿no? Y aparte de todo, de todas estas facilidades, pueden llegar a acuerdos de pago también comunicándose a el número de WhatsApp que por allí debemos de tener, porque no me lo sé de memoria,
sí, sí.
O a la página Ópera Mexicana, operacionmexicana.webnode.mx.es.
Fíjese que me hicieron favor de enviarme el cartel del diplomado y ahí viene los datos, tanto el WhatsApp como la página. Entonces yo le diría al público de Ópera Radio que si está interesado, consulte nuestra página de Facebook de Ópera Radio y ahí puede ver el cartel, ahí está el teléfono y también la dirección web, ¿verdad? De Ópera Mexicana. Pues, doctora, no sé si quiere agregar algo más.
Pues que los invito a todos a tratar de ver nuestro país de otra forma, al tratar de entender quiénes hemos sido a lo largo de la historia y con eso darnos la oportunidad de concebirnos como un país de creadores.
Muy bien. Pues felicidades de nuevo por pues continuar impartiendo estos diplomados. Les deseamos mucho, mucho éxito y seguimos en contacto, doctora.
Muchísimas gracias.
Gracias a usted.
Buenos días.
Buen día. Hasta pronto.
Hasta luego.
Bien, es la doctora Enid Negrete, que es la encargada de la coordinadora de este diplomado en ópera mexicana, que bueno, suena muy interesante porque es también cultura general y saber cómo era México en ese tiempo. Y esto me pareció muy muy bueno, de que den los antecedentes y de que vean también cómo nuestras culturas pues ya tenían un avance y un contacto con el arte importante, ¿no? Que pues ahorita decimos, sí, está fácil decir, ah, bueno, vieron que tenía alma, pero fíjense qué trascendencia tiene que al descubrir también los españoles que se cantaba y que se bailaba y que había todas estas manifestaciones artísticas, bueno, porque como dice la doctora, no nomás en el canto, ¿no? Había esculturas, había danza, había pintura. Entonces, bueno, pues qué interesante tema. Así es que si usted gusta, pues es del 11 al 16 de marzo. Tenemos algunos comentarios por Facebook que le voy a pedir a Tania Rodríguez que les dé salida.
Claro que sí, participando por el pase para la transmisión de La Fuerza del Destino se encuentra Ofelia Brambila, Rodolfo Díaz Santana, quien dice felicidades al programa, María Patricia Chombo, quien también felicita al programa, Rodolfo Ibarra Nuño, quien manda saludos y dice excelente programa.
Muy amable.
Alejandro Canale dice felicidades al programa y excelente música de Giuseppe Di Stefano. Gracias. Y Yatsi Sánchez, todos ellos participando por el pase para La Fuerza del Destino. Para el concierto de la Filarmónica del día jueves se encuentra participando Macario Ortega, quien dice excelente programa de este día, Pedro Gracias. Ramírez e Irma Romo Hernández. Para el día domingo participa Beatriz Franco Rodríguez, también Sofía Méndez Huerta, Yadira Palos, Amelia Mariel Torres, y nos escribe Angie Nápoles, quien dice qué hermosa voz del tenor Giuseppe Di Stefano. Qué excelente programa.
Muchas gracias. Además, siempre nos hace favor de reportarse. Muy amable. Bien, pues son 11 de la mañana con 43 minutos. Vamos a hablar un poquito más de Di Stefano para llegar al bloque del corte. Regresaríamos después del corte con la cartelera musical. Y nos dará tiempo ya para hacer la rifa y despedir el programa. Así es que recuerden, son los últimos minutos para reportarse al 33, 31, 34, 22, 22 o a través de nuestra página, bueno, 22, 22 con extensiones 12801, 12802 y 12803. O también por nuestra página de Facebook y participe en los pases dobles para el concierto de la Orquesta Filarmónica de Jalisco el próximo jueves 7 a las 20:30 horas en el Teatro Degollado. Y ese mismo concierto se repite el domingo 10 a las 12:30, entonces tenemos un pase doble para cada una de estas funciones. Y tenemos tres pases dobles para la proyección de la ópera La Fuerza del Destino de Giuseppe Verdi, una ópera que difícilmente se presenta, es poco conocida, aunque a lo mejor dentro de cuando se habla del repertorio verdiano, pues sí dices, no hombre, pues La Fuerza del Destino es importante, pero aquí en nuestro medio pocas veces se representa, así es que aunque sea por vía streaming, tenemos oportunidad de verla. Bueno, dicho esto, vamos a corte, ya son las 11:45, regresamos con la colaboración de Dolores Estrada, con esto que es la cartelera cultural, y regresamos para escuchar más de Giuseppe Di Stefano y despedir el programa, hacer la rifa. Gracias.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Museo de la Ciudad de Guadalajara invita a conocer la exposición Formas de Habitar el Paisaje, de la artista Arcelia Barbero. En estas piezas brota la representación etnográfica de la ciudad cosmopolita, los oficios que desempeñan las personas o escenas cotidianas que animan las calles. El Museo de la Ciudad se ubica en la calle Independencia 684. En el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas puedes apreciar la exposición Seres, de Omar Nava, compuesta por más de 80 obras entre dibujos y grabados. Ventana a la mente creativa del dibujante y grabador mexicano, que está centrada en una serie de personajes híbridos y retratos del imaginario del artista, realizados en distintas técnicas. El MUPAG se localiza en Paseo Alcalde 225. La Casa Museo López Portillo invita a visitar la exposición colectiva Jugando con los Sueños. El arte objeto es un vehículo de expresión de los sueños, anhelos y deseos a través de diversas técnicas de manufactura, a la vez que transmite un mensaje positivo, en especial para quienes viven con diabetes. La Casa Museo López Portillo se encuentra en la calle Liceo, número 177.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 50 minutos. Vamos a dar lectura a las últimas llamadas para luego vamos a escuchar música. Regresamos con los ganadores del sorteo. Adelante.
Claro que sí, el último participante para la Filarmónica del día jueves es Fernando Lara.
Muy bien.
Para el pase para la Fuerza del Destino, Rodolfo Lomelí, quien dice grande el maestro Pipo.
Sí, cómo no.
Irma Manzanares, saludos al programa. Ernesto Vázquez. También para el domingo nos acaba de entrar Alan Emanuel Holguín Flores.
Muy bien.
Ernesto Vázquez para el MED y Rocío Vázquez Cortés para la Fuerza del Destino, quien manda saludos.
Bien, pues muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y hay que decir el lamentable fallecimiento de Pipo, ¿no? De Giuseppe Di Stefano, diciendo que, bueno, son recordadas sus actuaciones en La Scala, el Covent Garden, el Deutsche Opera de Berlín, el Teatro Colón, el Nueva York, el Metropolitan Opera, la Ópera de Viena, y cantó junto con figuras como Birgit Nilsson, Zinka Milanov, Leontine Price, Antonieta Stella, Renata Tebaldi, Regine Crespin, Laila Genser y, bueno, la más célebre acompañante, María Callas. Hay unos discos de duetos de María Callas con Giuseppe Di Stefano que la verdad son maravillosos. Es más, voy a preparar ese programa, aunque ya creo que ya vienen las vacaciones y ya por la agenda del programa ya tenemos ocupado, pero tal vez, si nos presta vida para mayo, podríamos hacer este programa de Callas y Di Stefano, dos de los grandes. Fue uno de los tenores favoritos de Toscanini, de Víctor da Sabata, Herbert von Karajan. Y bueno, sus recitales de música napolitana y canciones también gozaron del favor del público. Pues ya oímos esta música prohibida. Sus años de plenitud vocal fueron los 50, 60 y participó en la legendaria grabación de Tosca de Puccini con María Callas y Tito Gobbi, dirigidos por Víctor da Sabata, considerada unánimemente por la crítica especializada como uno de los mejores registros clásicos de la historia, la mejor versión de Tosca según muchos críticos. Es la Tosca de Puccini con María Callas, Tito Gobbi y Giuseppe Di Stefano. Sus últimas apariciones en público tuvieron lugar a mediados de los años 90, incluso vino aquí a Guadalajara, probablemente alguien del público pueda recordar aquí, no sé si vino una o dos veces. Yo sinceramente no me tocó escucharlo, obviamente ya era mayor, y interpretaba canciones napolitanas, y bueno, estuvo en el Festival Internacional Santander el 6 de agosto de 1994. Pero ¿qué pasó? Él estaba en la playa de Diani, en Kenia, en diciembre del 2004, y fue agredido brutalmente por unos desconocidos. O sea, se metieron a robar a su casa y lo golpearon a él y a su esposa, pero lo golpearon brutalmente, de tal forma que ya no se pudo recuperar. Estuvo sometido a varias operaciones. La esposa se lo llevó a Milán. Ahí se sintió un poco mejor, habló con sus médicos por 4 días, estuvo bien, dice aquí la biografía, y luego entró en un coma profundo hasta su muerte el 3 de marzo del 2008. Descanse en paz el maestro Giuseppe Di Stefano, y muchas gracias por todo lo que nos ofreció. Vamos a terminar, bueno, si ya tienes los ganadores y ya terminamos con música.
Claro que sí. El pase para el día jueves de la Filarmónica es para Mónica Alexandra Baltasar Velasco.
Muy bien.
Yadira Palos se lo lleva para el día domingo. Los pases para la Fuerza del Destino son para Manuel García Campos, José Antonio Flores Lara y Enrique Noveno.
Bien, los ganadores tienen que recoger sus pases media hora antes del evento en los respectivos teatros, es decir, en el Teatro Degollado y en el Conjunto Santander. Recuerden que esta presentación de La Fuerza del Destino inicia a las 11 de la mañana. Mucho ojo, porque normalmente son a las 12, hay que madrugar. A las 11 de la mañana inician. Y hay plática previa con Gerardo Kleinburg a las 9:30 de la mañana. Bueno, vamos a terminar la presentación de Giuseppe Di Stefano con una interpretación de la ópera Caballería Rusticana, que es el track número 7 de Mascagni, y dice: Mamá, cuál vino es generoso. Extraordinaria, extraordinaria interpretación. Pues les deseamos un feliz domingo. Muchas gracias por su atención y esperamos contar con ella la próxima semana en otra emisión de Ópera Radio. Gracias también a Adriana Villaseñor, que estuvo ayudándonos en los teléfonos, a Hugo Molina, que nos ayudó en los controles, y desde luego a Tania Rodríguez. Yo soy su servidor, Ernesto Álvarez. Hasta el próximo domingo.
patria santa. Un bando. Mamma, addio.
La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.